Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
More than a million students, parents, teachers, anti-violence activists took to the streets Saturday.
Más de un millón de estudiantes, padres, docentes y activistas contra la violencia salieron a las calles el sábado para la marcha por nuestras vidas en todo el mundo. El histórico Día de Acción fue organizado por los estudiantes sobrevivientes de la masacre del Día de San Valentín en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, ubicada en Parkland, Florida, donde murieron 17 personas, 14 estudiantes y 3 profesores. En Washington, D.C., jóvenes de todas partes de Estados Unidos, desde Parkland hasta Chicago, subieron al escenario para denunciar el poder de la Asociación Nacional del Rifle y la epidemia de violencia armada que asuela Estados Unidos. Estas son las declaraciones de Trevon Bosley. Trevon Bosley expresó:
I'm here to speak on behalf of Chicago's youth who are surrounded and affected by gun violence every day.
Estoy aquí para hablar en nombre de los jóvenes de Chicago que están rodeados y afectados por la violencia armada todos los días. Estoy aquí para hablar de los jóvenes que temen recibir un disparo mientras van a la estación de servicio, al cine, a la parada de autobús, a la iglesia o incluso mientras van y vuelven de la escuela. Estoy aquí para hablar de los jóvenes de Chicago que sienten que sus voces han sido silenciadas por demasiado tiempo.
I'm here to speak for those Chicago youth who feel their voices have been silenced for far too long.
More than 800 sibling marches were organized.
Se organizaron más de 800 marchas hermanas en varias partes del mundo, en ciudades de Estados Unidos como Seattle, Oakland, Denver, Salt Lake City, Dallas, Austin y Los Ángeles, así como en México, España, Rumania, Grecia, Líbano, Kenia, Hong Kong y Tailandia. Estas son las palabras de la estudiante Sanchi Rohira desde Mumbai, India.
I'm here to support that march and say never.
Estoy aquí para apoyar esa marcha y decirle nunca más a la violencia armada, ni un niño más debería morir en un aula.
Meanwhile, in Maryland, a 16-year-old girl who was shot in the head at Great Mills High School in Maryland last week has died.
Mientras tanto, en Maryland falleció una adolescente de 16 años que recibió un disparo en la cabeza en la secundaria Great Mills de Maryland la semana pasada. Jaylene Willey fue desconectada del sistema de soporte vital después de que los médicos declararan su muerte cerebral. La adolescente fue herida de bala por un compañero de estudios, Austin Rawlings, con quien las autoridades afirman que pudo haber tenido una relación en el pasado. Los expertos sostienen que hay fuertes conexiones entre la violencia doméstica y la violencia armada. En Sacramento, California, cientos de dolientes se congregaron el jueves para el funeral de Stephen Clark, un afrodescendiente desarmado que recibió 20 disparos por parte de oficiales de policía en el patio trasero de la casa de su abuela. Entre aquellos que leyeron el panegírico de Clark se encontraba el reverendo Al Sharpton.
The president's press secretary said this is a local matter. No, this is not a local matter.
Ayer la secretaria de prensa del presidente dijo que esto es un asunto local. No, esto no es un asunto local. Han estado asesinando a jóvenes afroestadounidenses en todas partes del país y estamos aquí para decir que vamos a apoyar a Stephen Clark y a los líderes de su familia. Dejaremos de lado nuestras diferencias. Es hora de que los predicadores nos bajemos del púlpito. Es hora de que los políticos salgan de sus oficinas. Es hora de que nosotros detengamos esta locura.
Stephen Clark's killing has sparked massive protests. The Sacramento police have still not explained.
La muerte de Stephen Clark ha provocado grandes protestas. Por otra parte, la policía de Sacramento todavía no ha explicado por qué los oficiales silenciaron sus cámaras corporales tras dispararle 20 veces.
The turmoil in the White House continues as President Trump fired the Secretary of Veterans Affairs, David Shulkin, said he'd.
Continúa el caos en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al secretario de Asuntos de Veteranos, David Shulkin, y declaró que lo reemplazaría por el médico de la Casa Blanca, el doctor Ronnie Jackson, contraalmirante de la Armada, quien no tiene experiencia en dirigir una agencia de ese porte. El Departamento de Asuntos de Veteranos es el segundo mayor departamento del gobierno federal, con 360.000 empleados. Shulkin ha sido objeto de críticas por diversas violaciones éticas, como el uso de dinero de los contribuyentes para pagar el pasaje de avión de su esposa durante un viaje a Europa el verano pasado. En un artículo de opinión publicado en el periódico The New York Times el miércoles, Shulkin afirma que en realidad fue expulsado por su oposición a la privatización de la agencia. Shulkin escribió: "Me vieron como un obstáculo para la privatización que había que quitar. Eso es porque estoy convencido de que la privatización es un asunto político destinado a recompensar a personas y empresas con beneficios, incluso si de esta manera se perjudica a los veteranos".
En Washington, D.C., President Trump's incoming National Security Advisor John Bolton.
En Washington, D.C., el asesor de seguridad nacional entrante de Donald Trump, John Bolton, se reunió el jueves en el Pentágono con el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis. Ambos funcionarios no se conocían personalmente. Al pasar junto a los reporteros, a Mattis se lo escuchó bromear: "Me alegra conocerlo finalmente, dicen que es el diablo en persona". Secretario de Defensa James Mattis:
Gracias
por venir, me alegra conocerlo finalmente. Por supuesto. He oído que usted es el diablo en persona y quería conocerlo.
Bolton, que es conocido por sus posturas extremadamente belicistas, apoyó abiertamente la guerra contra Irán y Corea del Norte, incluyendo un ataque preventivo. Además, fue un connotado partidario de la invasión de Estados Unidos a Irak. Un juez federal dio luz verde a una demanda que acusa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de burlar las salvaguardias constitucionales contra la corrupción y aceptar ilegalmente obsequios de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. El miércoles, el juez de Maryland falló en contra de la solicitud del Departamento de Justicia de desestimar el caso que se centra en el Trump International Hotel en Washington. En su decisión, el juez declaró que la acusación que sostiene que Trump ha aceptado ilegalmente regalos de gobiernos extranjeros está reforzada por declaraciones explícitas de ciertos funcionarios de un gobierno extranjero que indican que claramente eligen quedarse en el hotel del presidente porque, como afirmó el representante de un gobierno extranjero, quieren que él sepa que les encanta su nuevo hotel.
The White House says it's ending temporary protected status protections known as TPS for thousands of Liberians.
La Casa Blanca anunció que rescindirá el estatus de protección temporaria, TPS por sus siglas en inglés, de miles de liberianos que han vivido en Estados Unidos durante décadas. Bajo esta decisión, unos 4.000 liberianos tendrán un año para ajustar su estatus de inmigración o de lo contrario serán deportados. El gobierno del presidente Donald Trump también rescindió el estatus de protección temporaria de miles de inmigrantes de Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán. El gobierno del presidente Donald Trump anuló una política que exime a las mujeres embarazadas de ser encarceladas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por su sigla en inglés. El Servicio de Inmigración anunció que bajo la nueva política, los agentes decidirán si liberar a las mujeres embarazadas según cada caso particular y que liberarán la mayoría de las que estén cursando su tercer trimestre. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, dijo que el Servicio de Inmigración debe tender a tener más transparencia y voluntad de rendir cuentas, no menos, y agregó: "Esta nueva política refleja aún más la crueldad de la fuerza de detención y deportación de Trump al poner en peligro las vidas de las inmigrantes embarazadas". Según los defensores de los derechos de las inmigrantes, muchas mujeres entran a Estados Unidos para escapar de la violencia doméstica y muchas afirman haber quedado embarazadas tras sufrir una violación o agresión sexual.
En California, Orange County has announced it will defy California's new statewide sanctuary law.
En California, el condado de Orange anunció que desafiará la nueva ley refugio del estado de California al publicar información sobre dónde son liberados los prisioneros de las cárceles del condado con el objetivo de ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, a arrestar a personas indocumentadas cuando salen de la cárcel. El condado de Orange también votó para participar en la demanda del fiscal general Jeff Sessions contra la ley refugio de California, que limita la cooperación de los agentes locales de la ley con los agentes federales de inmigración.
En New York City, supporters of Aura Fernandez, a Guatemalan woman who's taken...
En Nueva York, los defensores de Aura Hernández, una mujer guatemalteca que se encuentra refugiada en una iglesia de Manhattan para evitar ser deportada, se congregaron frente al Hotel Internacional y Torre Trump para llevar a cabo lo que se conoce como Marcha de Jericó, que consiste en caminar en círculos alrededor del edificio, manifestándose contra la represión que el gobierno lleva a cabo contra los inmigrantes y exigiendo que se ponga fin a los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos por deportar a Hernández Hernández, quien tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos, Víctor Daniel, de 10 años, y Camila Guadalupe, de 14 meses. Hernández, quien se refugió hace unas semanas para mantener unida a su familia mientras lucha por su caso inmigratorio, afirma que en 2005, cuando ingresó a Estados Unidos por primera vez, sufrió abusos sexuales mientras estaba detenida por la patrulla fronteriza en Texas. Democracy Now! Habló esta semana con Hernández en la Cuarta Sociedad Universalista de Nueva York, en donde se refugia actualmente. Amy Goodman. ¿Qué significó para ti que el clero lavara tus pies?
Es sentir que sí hay gente que nosotros somos importantes en el sentido de que estamos luchando por una paz entre las familias.
En un episodio muy esperado del programa 60 Minutes, emitido el domingo por la noche, la estrella de cine adulto Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, le dijo al periodista Anderson Cooper que había firmado un acuerdo de confidencialidad por el que prometía no hablar públicamente sobre el romance que presuntamente mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2006, porque temía por su seguridad y la de su hija. Durante la entrevista, cuya transmisión intentó impedir el abogado personal de Trump, Clifford relató una amenaza que recibió en 2011, luego de que vendiera su historia sobre el presunto romance a Bauer Publishing, que publica la revista In Touch. Stephanie Clifford. Estaba en el estacionamiento, me dirigí a clase de gimnasia con mi hija pequeña, estaba sacando las cosas de los asientos traseros del auto, la bolsa de pañales y todo lo demás. Un tipo se acercó y me dijo, deja en paz a Trump, olvídate de la historia. Y luego se inclinó, miró a mi hija y me dijo, es una niña hermosa, sería una lástima que algo le sucediese a su mamá.
Leave Trump alone, forget the story. And then he leaned around and looked at my daughter and said, a beautiful little girl, it'd be a shame if something happened to her mom. And then he was gone.
You took it as a direct threat.
¿Lo tomaste como una amenaza directa?
Absolutely. I was rattled. I remember going into the...
Absolutamente, quedé muy alterada. Recuerdo que cuando entré a la clase de gimnasia me temblaban mucho las manos y pensé que mi hija se me iba a caer.
I was afraid I was going to drop her.
La entrevista de Stephanie Clifford del domingo por la noche se produce después de que la modelo Karen McDougall también rompiera su acuerdo de confidencialidad para hablar públicamente sobre su presunto romance con Donald Trump en 2006. Una tercera mujer, Summer Servos, que fue concursante en el programa El Aprendiz, presentó una demanda contra el presidente Trump por difamación después de que la tratara de mentirosa cuando lo acusó de agresión sexual.
Facebook CEO Mark Zuckerberg says he'll testify before Congress.
El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, afirma que testificará ante el Congreso en las próximas semanas en medio del creciente escándalo sobre la empresa de elaboración de perfiles de votantes Cambridge Analytica, que recopiló los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook sin autorización de estos en una medida para influenciar a los votantes para que apoyaran al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Puerto Rico's governor Ricardo Rosselló challenged Puerto Rico's unelected.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, desafió a la Junta de Control Fiscal, que no fue electa, sino impuesta por el Congreso de Estados Unidos. Esto ocurrió durante un apasionado discurso que dio el miércoles, apenas unas horas después de que la Junta le comunicara que impondría medidas de austeridad adicionales, entre ellas recortes al sistema de pensiones de la isla. Rosselló rechazó en repetidas ocasiones la idea de recortar el sistema de pensiones. Las medidas de austeridad adicionales son propuestas mientras Puerto Rico aún se recupera del huracán María.
En otras noticias,
a federal judge in Manhattan has denied a motion from Saudi Arabia to dismiss lawsuits accusing.
Un juez federal de Manhattan rechazó una solicitud de Arabia Saudí de que desestimara las demandas que acusan a los saudíes de brindar ayuda financiera a los responsables de los atentados del 11 de septiembre. La sentencia del miércoles implica que la demanda presentada por los familiares de las víctimas puede proceder. De los 19 secuestradores que llevaron a cabo los atentados del 11 de septiembre, 15 provenían de Arabia Saudí. El gobierno de ese país niega desde hace tiempo haber participado en los atentados.
Medio Oriente.
In Syria, thousands of people are being evacuated from besieged Eastern Ghouta outside.
En Siria, miles de personas están siendo evacuadas del distrito sitiado de Ghouta Oriental, ubicado en las afueras de la capital, Damasco, en virtud de un acuerdo negociado por Rusia. El gobierno sirio y los aviones de guerra rusos han estado bombardeando el enclave controlado por los rebeldes durante más de un mes, asesinando a más de 1,000 personas. La madrugada del martes, un convoy de 100 autobuses partió de Ghouta Oriental hacia la provincia de Idlib, controlada por los rebeldes en el norte de Siria. El Pentágono declaró que dos miembros de la coalición liderada por Estados Unidos que combate en Siria murieron y otros cinco resultaron heridos tras activar un artefacto explosivo improvisado. Un portavoz se negó a identificar las nacionalidades de los muertos y heridos. El informe llega un día después de que el presidente Donald Trump declarara en un acto de campaña en Ohio que Estados Unidos se estaba preparando para retirarse de Siria. Donald Trump enunció:
estamos derrotando al ISIS y saldremos de Siria muy pronto. Dejemos que otras personas se encarguen de eso. Muy pronto saldremos de allí. Vamos a controlar el 100% del califato, como lo llaman, a veces denominado tierra. Lo vamos a recuperar todo, rápidamente. Pero vamos a estar saliendo de allí muy pronto. Vamos a regresar a un país al que pertenecemos, donde queremos estar.
A principios de este mes, el secretario de Estado, Rex Tillerson, había anunciado que las tropas estadounidenses seguirían indefinidamente en Siria. Los comentarios de Trump emitidos el jueves parecieron sorprender a los funcionarios gubernamentales. En París, miles de personas se manifestaron el sábado en protesta contra la ofensiva militar turca contra la ciudad siria kurda de Afrin. Las siguientes son las palabras del manifestante Nursel Kilik. El Estado turco se ha convertido en una potencia invasora porque está ocupando un territorio que no pertenece a Turquía. Cruzaron la frontera y este territorio no solamente es una ciudad autónoma kurda, sino que además es oficialmente un territorio sirio. De modo que lo que hay en Afrin es una fuerza de ocupación y lo que intenta hacer Turquía ahora mismo es erradicar a toda una población. No solo un sistema demócrata y autónomo, sino también un nuevo modelo de sociedad laica que comienza a germinar en pleno corazón de Medio Oriente y especialmente en Afrin. Las protestas en París se producen al tiempo que el ejército de Turquía anunció que tomó el control total de la ciudad de Afrin. El periódico The New York Times informa que el Pentágono llevó a cabo su primer ataque de avión no tripulado el fin de semana contra presuntos combatientes de Al-Qaeda al sur de Libia. El ataque indica una posible expansión de la intervención del ejército estadounidense en Libia, que hasta ahora se había limitado a los presuntos combatientes del autoproclamado Estado Islámico al norte de Libia. En Afganistán, al menos 13 personas murieron el viernes por la noche en un atentado con coche bomba fuera de un estadio deportivo en Lashkargah, la capital de la provincia de Helmand. Según las autoridades, todas las víctimas eran civiles. Ningún grupo se atribuyó aún la responsabilidad por el ataque.
En otras noticias,
el Ministerio de Salud palestino afirma que al menos 5 personas fueron asesinadas por soldados israelíes y otras 350 resultaron heridas, muchas de ellas por balas reales. Entre los muertos se encontraba un agricultor que murió cuando un tanque israelí abrió fuego cerca de la ciudad de Khan Younis. Según informes, el hombre habría estado cerca del muro que separa el territorio palestino sitiado de Israel. Las muertes y los heridos se produjeron en el marco de una protesta organizada por los habitantes de Gaza, que instalaron un campamento cerca del muro como parte de una manifestación que tendrá 6 semanas de duración, comenzando el día de hoy, 30 de marzo, fecha que también es conocida entre los palestinos como el Día de la Tierra, que conmemora el aniversario del asesinato de 6 palestinos que protestaban por la confiscación israelí de tierras árabes ocurrido en 1976.
América Latina.
En Venezuela, al menos 68 people have died in a fire in a prison in the northern city of Valencia.
En Venezuela, al menos 68 personas murieron en el incendio de una prisión en la ciudad norteña de Valencia. Las autoridades de la prisión afirman que el fuego se inició durante una revuelta en la prisión. Durante todo el miércoles, los familiares se congregaron afuera de la prisión para exigir información sobre sus seres queridos. Las siguientes son las palabras de Carmen Caldera.
No me han dicho nada, quiero saber de mi hijo. No tengo información de él, no sé nada. Queremos información de nuestros familiares. Necesitamos información porque mira todos nosotros cómo estamos desesperados.
El gobierno de Ecuador recortó el acceso a Internet a Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres y lo acusa de romper un acuerdo por el cual no debía hacer declaraciones que puedan interferir en las políticas de otros países. Esto ocurrió luego de que Assange cuestionara que Reino Unido acusara a Rusia de ser responsable del envenenamiento de un espía ruso y su hija, ocurrido a principios de este mes. En una declaración, la embajada de Ecuador sostuvo que las declaraciones de Assange en las redes sociales ponen en peligro peligro las buenas relaciones que Ecuador mantiene con Reino Unido, con otros estados de la Unión Europea y con otras naciones. En Chile, miles de personas tomaron las calles de la capital Santiago el sábado en la Marcha Nacional por el Derecho a la Vivienda. Unas 5.000 personas protestaron contra la especulación inmobiliaria y exigieron que el gobierno proporcione más viviendas asequibles de calidad. El mundo.
North Korean leader Kim Jong-un will meet his South Korean counterpart, President Moon Jae-in.
El líder norcoreano Kim Jong-un se reunirá con su homólogo surcoreano, el presidente Moon Jae-in, en una reunión cara a cara el próximo mes en la zona desmilitarizada conocida como la Aldea de la Tregua, que separa las dos Coreas. El anuncio de la cumbre, que se llevará a cabo en medio de un deshielo de las tensiones en la península, fue recibido con optimismo el jueves por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Antonio Guterres expresó:
me siento muy alentado por los recientes acontecimientos, muy alentado por el anuncio de la cumbre intercoreana. Creo que en este mundo en el que lamentablemente tantos problemas parecen no tener solución, creo que aquí hay una oportunidad para una solución pacífica a un tema que hace unos meses nos obsesionaba como el mayor peligro al que nos enfrentábamos.
Esto se produce después de que el líder norcoreano Kim Jong-un viajara a Beijing en un tren blindado para reunirse con el presidente chino Xi Jinping. Fue el primer viaje al extranjero del líder norcoreano desde que asumió el cargo en 2011. Durante el viaje, que duró 4 días, los dos líderes hablaron sobre la desnuclearización de la península coreana. Según informes, Kim dijo estar dispuesto a renunciar a las armas nucleares de Corea del Norte. Kim también tiene previsto reunirse próximamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que sería la primera reunión entre un presidente estadounidense en funciones y un líder norcoreano. Japón también ha ofrecido celebrar una cumbre con Corea del Norte. Estados Unidos ordenó la expulsión de 60 diplomáticos rusos y el cierre del consulado ruso en Seattle debido al presunto envenenamiento por parte de Rusia del espía ruso Sergei Skripal y su hija en Salisbury, Reino Unido, a principios de este mes. Se trata de la expulsión de un mayor número de diplomáticos rusos en la historia estadounidense y se produce después de que Reino Unido expulsara a 23 diplomáticos rusos la semana pasada. El martes, luego del anuncio de Estados Unidos, más de 20 naciones hicieron lo mismo. En total, más de 100 diplomáticos rusos han sido expulsados, lo que, según la cadena BBC, constituye la mayor expulsión colectiva de oficiales de inteligencia rusos en la historia. El jueves, Rusia le ordenó a Estados Unidos que cerrara su embajada en San Petersburgo y declaró que expulsaría a 60 diplomáticos estadounidenses en la última escalada de tensiones por el presunto envenenamiento por parte de Rusia del espía ruso Sergei Skripal y su hija en Salisbury, Gran Bretaña. Rusia niega su responsabilidad en el envenenamiento, que fue causado por un agente nervioso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desestimó el consejo de sus asesores y felicitó al presidente ruso Vladimir Putin por haber sido reelecto en el cargo en las elecciones realizadas recientemente, no ha mencionado el envenenamiento. Tampoco hizo referencia el jueves, durante un acto de campaña celebrado en Ohio, a la expulsión de los diplomáticos estadounidenses. En Egipto, el ex general militar Abdel Fattah el-Sisi fue declarado ganador en una campaña de reelección que varios críticos consideran una farsa. Los resultados iniciales muestran que Sisi obtuvo el 92% de los votos, con una participación de poco más del 40% de las personas habilitadas para votar. Solamente a uno de los opositores de Sisi se le permitió presentarse como candidato, lo que generó una ambivalencia generalizada respecto de las elecciones de esta semana. Estas son las palabras de Jasmine Madbouly, quien se negó a emitir su voto. Jasmine Madbouly declaró: la verdad es que no voy a votar, veo a muchos otros votando y el resultado ya se conocía desde el primer día. ¿Qué diferencia hará mi voto? Mis padres votaron y me dicen que debo hacerlo, pero yo no voy a ir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adoptado al presidente Abdel Fattah el-Sisi como aliado, a pesar de la amplia campaña que este lleva a cabo contra los activistas por los derechos humanos en todo Egipto, de la que hay numerosos informes que mencionan torturas, desapariciones forzadas, arrestos en masa y ejecuciones extrajudiciales.
And the world's youngest Nobel laureate, Pakistani education activist Malala Yousafzai.
La persona más joven que ha recibido el premio Nobel, la activista pakistaní por la educación, Malala Yousafzai, regresó a Pakistán por primera vez desde que recibió un disparo de los talibanes por exigir educación para las niñas. En 2012, Yousafzai recibió disparos en la cabeza por parte de un grupo de talibanes que abordaron su autobús escolar. Sobrevivió las graves heridas y ahora hace campaña en todo el mundo por el derecho de las niñas a ir a la escuela. Se espera que durante su visita de 4 días a Pakistán se reúna con el primer ministro y que inaugure una nueva escuela para niñas. Las siguientes son las palabras de Malala, quien habló hoy en Islamabad, Pakistán.
I still can't believe that this is actually happening. It's such a...
Durante los últimos 5 años he soñado en volver a pisar mi país. Cuando viajo en avión o en auto y veo las ciudades como Londres o Nueva York, me han dicho que imagine que estaba en Pakistán, que estaba viajando a Islamabad, que estaba en Karachi, y nunca era cierto. Pero ahora sí, y hoy estoy muy feliz.
In Sri Lanka, closed-circuit television footage obtained by Reuters shows police.
En Sri Lanka, materiales de video de un circuito cerrado de televisión obtenido por la agencia de noticias Reuters revela que oficiales de policía y políticos participaron en los violentos disturbios contra la comunidad de la minoría musulmana en Sri Lanka a principios de este mes. Docenas de mezquitas, hogares y comercios de musulmanes fueron destruidos por multitudes de budistas en la provincia central de Sri Lanka, lo que provocó que el gobierno declarara estado de emergencia.
European Union officials are warning the humanitarian crisis in the Democratic
Republic. Las autoridades de la Unión Europea advierten que la crisis humanitaria en la República Democrática del Congo empeora cada día, con casi 8 millones de personas enfrentando una severa inseguridad alimentaria. Los conflictos armados en numerosas regiones del Congo empeoran al tiempo que el presidente Joseph Kabila se rehúsa a retirarse de su cargo más de un año después de que finalizara su mandato. En Cataluña, las protestas estallaron el domingo tras el arresto del expresidente catalán Carles Puigdemont por parte de las autoridades alemanas, luego de que entrara a Alemania desde Dinamarca. Las autoridades alemanas podrían extraditarlo a España, donde enfrenta cargos de sedición y rebelión, luego de que el gobierno catalán declarara en octubre su independencia de España. Su arresto en Alemania se produce luego de que un tribunal español anunciara el viernes que 25 líderes catalanes serán juzgados por cargos de rebelión y desobediencia al Estado.
En otras noticias,
a new report by the Rainforest Action Network has revealed investments in extreme fossil fuels.
Un nuevo informe realizado por la Red de Acción de la Selva Tropical reveló que las inversiones en combustibles fósiles extremos, aquellos cuya extracción causa un mayor daño ambiental, se dispararon a 115 mil millones de dólares en todo el mundo durante el primer año de mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las inversiones en arenas alquitranadas, uno de los combustibles fósiles más contaminantes, aumentaron a más del doble. El informe detalla cuántos inversores y bancos comenzaron a incrementar sus inversiones en combustibles fósiles luego de que el presidente Trump prometiera retirar a Estados Unidos del trascendental Acuerdo de París sobre el cambio climático. En Massachusetts, un juez halló a 13 manifestantes no responsables luego de que detuvieran temporalmente la construcción de un oleoducto de forma no violenta, acostándose en una zanja que la empresa Spectra Energy estaba cavando para transportar gas obtenido mediante fractura hidráulica a través del suburbio de West Roxbury, en Boston. La jueza de distrito, Mary Ann Driscoll, emitió su sentencia luego de que los manifestantes presentaron la llamada defensa de necesidad, alegando que su desobediencia civil estaba justificada por la necesidad urgente de detener el cambio climático. Entre quienes fueron arrestados por desobediencia civil se encontraba Karenna Gore, la hija del vicepresidente Al Gore, quien habló el martes luego de la sentencia. Karenna Gore expresó:
"What happened today was really important.
Lo que sucedió hoy fue muy importante. Hemos recorrido un camino largo y tortuoso, pero en esencia, las personas que se interpusieron en la construcción de este oleoducto de combustibles fósiles fueron halladas no responsables por razones de necesidad".
Y por último,
en Canadá, docenas de jóvenes indígenas y sus aliados fueron arrestados cuando se manifestaban contra la expansión del oleoducto Trans Mountain de la compañía Kinder Morgan, que triplicaría la cantidad de petróleo que se transporta desde las arenas alquitranadas de Alberta hasta la costa de la Columbia Británica. Entre los arrestados el sábado en Burnaby se incluyen la líder del Partido Verde, Elizabeth May, y Kennedy Stewart, integrante del Parlamento. Más de 170 personas fueron arrestadas en manifestaciones contra el oleoducto solamente la semana pasada.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.